Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Inurrieta. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes.
Y a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por venir después de algunas semanas de ausencia.
Sí, algunas dificultades familiares, pero bueno, superadas.
Me alegro mucho. Hoy vamos a hablar del escándalo de Renault. Renault ha caído hoy cerca de un 20% en bolsa ante un rumor de que también estaban trucando los datos de las emisiones, algo muy parecido a lo que hizo Volkswagen. Desde luego, ya se comentó en su día que el hecho de que fuera un caso aislado, lo de Volkswagen, era muy extraño. Y efectivamente, parece que se podría confirmar, a pesar de que Renault lo ha negado por activa y por pasiva. Pero bueno, una reacción tan violenta a los mercados es muy raro que se produzca ante un rumor falso. Vamos a hablar también de la economía internacional. ¿Cómo va? Muchos problemas continúan en los mercados financieros. Tenemos problemas en las bolsas de prácticamente todo el mundo. Hay problemas de liquidez en China, se están quedando sin dólares físicos, no evidentemente dólares en divisas, que tienen unas reservas inmensas, pero se han formado colas en los bancos para cambiar yuanes por billetes de dólares, y al final pues, parece ser que en muchos sitios se están agotando los billetes como tales. Ante esa avalancha de gente cambiando yuanes por dólares, han tenido que hacer una inyección de emergencia de 25.000 millones de dólares hoy mismo el Banco Central. Y también tenemos a importantes bancos de inversión como el Royal Bank of Scotland diciendo que a la gente que se vaya a activos seguros y que 2016 no es un buen año para invertir en bolsa ni para invertir en nada que tenga el mínimo riesgo. Bueno, no sabemos si será verdad o no, pero desde luego ahí está el análisis de este banco. Hablaremos también de la temperatura del año 2015. Muchos problemas medioambientales siguen acentuándose. La Agencia Meteorológica Japonesa ha publicado hoy mismo los análisis de datos de temperatura de superficie y 2015 ha sido el año más caluroso de la historia, con gran diferencia, nada menos que 0,13 grados más que el siguiente más caluroso, que además fue 2014. Y hablaremos también, por último, haremos un comentario político sobre lo que ha pasado en Cataluña y lo que ha pasado en el Parlamento Español, en la constitución de las cámaras españolas, de la mano de Jordi y de Alejandro. Empezamos con el tema de Renault. Y Alejandro, coméntanos qué te ha parecido lo que le ha pasado a Renault y sobre todo qué repercusión puede tener sobre nosotros, que recordemos que tenemos una industria automovilística, como nos decías tú antes de empezar, que está pendiendo de un hilo.
Bueno, yo creo que, como viene, han dicho ya mucha gente, el caso de Volkswagen no podía ser un hecho aislado. Porque nunca en este tipo de industrias y en este tipo de, entre comillas, de presuntos fraudes, hay un único agente que, digamos, que corre con el riesgo de incorporar este tipo de fraude o de presunto fraude en la construcción de vehículos. Yo creo que esto, aunque obviamente habrá que encontrar las pruebas, se puede, digamos, generalizar y puede dar lugar a una caída, digamos, en cadena del conjunto de empresas del automóvil. Y esto, por ejemplo, para España puede ser un efecto letal en un año que, como luego comentaremos, para España puede ser, a pesar de las alegrías y la euforia que algunos intentan insuflar antes de empezar, este año puede ser francamente doloroso de nuevo para la economía española. Y no hay que olvidar que el automóvil es de las pocas industrias, probablemente de las escasas industrias con un peso importante de exportación hacia los mercados europeos y no europeos, que además es un monocultivo industrial que en algunas zonas en España, junto con la industria auxiliar, pues sostienen claramente la economía regional. No podemos pensar en Galicia con PSA, podemos pensar en Renault perfectamente en Castilla y León, con, en la zona de Valladolid y Palencia, y podemos pensar en, bueno, pues desde Almusafes en Valencia o Martorell con SEAT, etcétera. Todo aquello, y Navarra, por supuesto, con Volkswagen. Para España realmente va a ser un elemento muy, muy negativo, porque además no olvidemos una cosa, que estas empresas cada vez más dependen de su cotización en bolsa. Gran parte de, digamos, de sus inversiones dependen claramente de cuál sea el valor para el accionista, y realmente, si eso es así, en estos momentos, seguramente, y Volkswagen ya lo ha dejado caer, y vamos a ver exactamente en qué cuantía reduce las inversiones que tenía previstas en España, y si hay esa caída de inversiones para la economía española, pues puede provocar claramente un retroceso en las economías regionales y afectar claramente al PIB nacional, con el agravante de que no hay sustitutos de este tipo de industria, y el empleo, que son industrias muy intensivas en mano de obra, el empleo puede ser, digamos, puede caer, y puede haber un volumen de destrucción de empleo importante. Además, afectaría también a la balanza de pagos, a la balanza comercial, porque era un elemento que sostenía claramente las exportaciones españolas. Y en conjunto, lo que se demuestra es un elemento que estamos ya muy cansados de repetir, y es que las grandes multinacionales creen, sobre todo en este caso, creen que están prácticamente, tienen patente de corso para, digamos, no producir de forma, digamos, correcta, o incluso saltarse las normas, que sobre todo las normas medioambientales, que como luego hablaremos con el tema de la temperatura, pues claramente es un elemento que todavía no se ha implementado en Europa, y bueno, en algunos países sí, pero desde luego en España no, la conciencia de que estamos ante un gravísimo problema para la salud pública, y en este caso también para la salud económica de buena parte de las regiones españolas, pero no olvidemos que también va a afectar claramente a la economía europea. Francia es muy dependiente del automóvil, como lo es Alemania, y por lo tanto vamos a ver que la economía europea se va a desinflar todavía más en este 2016, y como luego hablaremos también de inversiones financieras y inversiones con riesgo, este año puede volver a ser un año horribilis para la economía internacional.
Sí, Jordi, valóranos lo que ha pasado con Volkswagen. Perdona, con Renault hoy, que bueno, sí, que es muy parecido a lo que pasó con Volkswagen.
Me parece, bueno, yo cuando vi el caso Volkswagen, enseguida pensé que, bueno, no era una simple anécdota, no era un caso aislado, sino que había ahí una categoría, una manera de hacer las cosas, y parece que poco a poco se va. Solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Porque bueno, ahora, además de las noticias que han salido de Renault, también había noticias de las autoridades norteamericanas que no se acababan de creer ni las reparaciones que iba a hacer, ni todo lo que le había explicado Volkswagen, que creían que, bueno, pues que las cosas no eran tal como se los estaban explicando, y que no había ninguna garantía de que las teóricas reparaciones que iban a hacer iban a dejar los coches, digamos, en las mismas condiciones, pero contaminando menos. Seguramente en unas condiciones que no fueran las que los compradores los adquirieron. Alejandro ha explicado muy bien la importancia que tiene la industria española, que es una industria, pues bueno, pues que después de las reconversiones industriales, sobre todo en los años 80 y también en los 90, pues quedó muy reducida a prácticamente el automóvil, más que la industria del automóvil, sino al ensamblaje del automóvil.
Maquilas, somos meras maquilas.
Exacto, entonces, hablar de industria del automóvil, yo hablaría en Alemania, en otros países, pero en España, pues bueno, somos más unos ensambladores de automóviles, sí, pero dependemos mucho de ello.
Jordi, si me permites, no hay más que ir a las tablas input-output de la economía de los diferentes países para ver lo que aporta al Producto Interior Bruto la industria del automóvil de cada país, y se ve que en España aporta mucho menos que en otros países. Bueno, no digamos ya que en Alemania, que lo de Alemania, en Alemania es donde más aporta con diferencia, pero bueno, en España es, no llega a la décima parte de Alemania. Entonces claro, el problema viene por ahí, por lo que tú dices, porque somos fundamentalmente ensambladores.
Efectivamente, es decir, es el papel que nosotros aceptamos y sobre todo cuando entramos en la Unión Europea o en la Comunidad Europea en aquel momento, pues aceptamos ese papel y bueno, quedamos reducidos, evidentemente no teníamos la competitividad de otros, pero hicimos, bueno, pues aquello que decía el consenso de Washington y, bueno, pues dijimos que así nos iría bien. Bueno, pues ahora estamos en una situación que este tipo de cosas pues nos pone en una situación muy delicada y hace, pues bueno, pues nos pone entre la espada y la pared más rápidamente que a nadie. Por eso somos periféricos y eso es, cada vez que haya que alguien se constipa, nosotros vamos a coger una pulmonía. Por eso las previsiones económicas de las que podemos hablar posteriormente, bueno, pues parecen un poco fantasías, ¿no? Simplemente.
Pero sin embargo, los datos que hemos visto de la economía española son muy buenos, los últimos, ¿no?
Sí, sí, no, está claro que la economía, vamos a ver, los muy buenos, lo que pasa es que venimos de una situación muy mala, es decir, los datos incrementales y tal, sobre una situación tan absolutamente pues catastrófica como la que nos encontramos en 2012, desde el 2010, pero sobre todo en 2011, 2012 y 2013, pues a veces dicen, bueno, aumentos de las hipotecas y tal, y bueno, después lo comparas con, excepto en sectores muy concretos donde hay burbujas, como en oficinas en algunas grandes ciudades, etcétera, sobre todo de capital extranjero que está buscando refugio y ese dinero caliente que se mueve con mucha mucha rapidez, después los análisis son mucho más matizados, pero bueno, eso ya, digamos, nos desviaríamos del tema, ¿no? Quisiera añadir a lo que se ha dicho, que desde el punto de vista pues ecológico, ¿no? Y de la economía ecológica, pues bueno, pues eso demuestra un poco que todo ese crecimiento, eso que se llama economía verde, economía sostenible, para mí no es más que una narrativa, es decir, el business as usual continúa tan vivo como siempre. Lo que pasa es que hay que remozarlo y hay que dárselo a la gente. Conferencia de París, siempre nos quedará Tesla, etcétera, ¿no? Pero la realidad, los coches que se venden y todo esto, nos demuestra que no existe un cambio de modelo hacia una economía sostenible. Yo ya me tendría que extender más para decir que eso no es posible, pero tenemos que ver que todo esto es más narrativa que realidad. En realidad, pues bueno, si uno va analizando, las ganancias tecnológicas son marginales, sí que las hay, pero son marginales, y las pérdidas que supone todo el impacto ecológico no van a ser compensadas. Esos costes, que como no tienen valor de cambio, no quedan registrados en el PIB, pero que hace que vayamos hacia situaciones cada vez peores, porque aquello que no aparece en el PIB, que yo siempre digo, es lo que realmente sostiene la vida, lo que nos da realmente la calidad de vida. Y si eso es lo que estamos fastidiando, pues bueno, pues lo urgente siempre, como ha dicho Alejandro, bueno, pues muchas regiones de España y de otros países dependen mucho de esta industria, pero es que a la larga esto no tiene que funcionar así. Lo tendremos que tener otro prisma, porque realmente vamos hacia el desastre desde mi punto de vista. Y ya me estoy desviando del tema, pero lo de Volkswagen, ahora Renault y parece que también otras, pues es una categoría que indica que tal vez ese progreso tecnológico que todos lo salven no sea tal.
Sí, Alejandro, no sé si quieres comentar algo más sobre esto.
No, yo creo que en ese sentido comparto perfectamente lo que comentaba Jordi. Vamos a ver, hay un elemento de responsabilidad que es lo que también tiene que salir a la luz pública. Es decir, todo este proceso, si se llega a demostrar fehacientemente, lo cual va a ser complicado de todas maneras, demostrar, no tanto demostrar que sí se ha hecho, sino quiénes son realmente los culpables, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento crucial en este momento para salvaguardar, en muchos casos, no solo el empleo, que es importante, sino también la supervivencia de algunas plantas en España. No olvidemos que esto puede hacer pensar a las multinacionales, sobre todo las de fuera de Europa, que a lo mejor las condiciones o las restricciones medioambientales son demasiado estrictas en Europa, a lo mejor son algo diferentes a las norteamericanas, habría que estudiarlo en un estudio comparado, y a lo mejor estamos claramente en una fase de repliegue de estas multinacionales en un sector que además, lo hemos dicho alguna vez, es un sector claramente maduro, es un sector muy maduro que realmente no tiene mucho recorrido tecnológico, salvo que se quiera dar de verdad el salto definitivo al coche eléctrico. Yo no veo que ahora mismo, en un contexto en el que el precio del petróleo está como está, no sabemos tampoco exactamente cuál va a ser el punto de inflexión en el momento que vuelva a crecer los precios. Es decir, la gasolina ahora empieza a ser ya relativamente asequible para gran parte o para mucha, bueno, alguna parte, digamos, de la población que hace unos meses o hace unos años no lo era. Y claramente este elemento va a retrasar todavía más, seguramente, el desarrollo tecnológico que tiene que venir, y es el coche eléctrico y el coche que no contamine, el coche además pequeño, el utilitario, el convertir el coche de nuevo en un elemento de digamos, de utilidad, un bien de consumo y no un bien de lujo o un bien de ostentación, y probablemente ese es la gran apuesta que creo que deberían hacer estas multinacionales, pero no veo ahora mismo que se quiera ir por ahí, porque el peso todavía del lobby del petróleo es demasiado elevado como para permitir que de una forma desaparezca o cuasi desaparezca las energías fósiles, ¿no? Y sobre todo la gasolina. Todavía estamos en una fase, bueno, incipiente, pero sí es verdad que los últimos avances tecnológicos y sobre todo la concienciación de la sociedad tiene que ir precisamente por ahí, pero no veo esa presión todavía social en Europa para conseguir definitivamente que se logre la erradicación del coche, digamos, el coche de gasolina o de gasóleo, y pasar definitivamente a un coche eléctrico y a medios alternativos de transporte que, digamos, mejorarían significativamente nuestra vida y sobre todo la vida del planeta, ¿no?
Bueno, la prueba la tienes, Alejandro, en que la marca líder en ventas en España en el año 2015 ha sido Volkswagen.
Sí, sí, por eso. Bueno, ahí hay mucha inercia, yo creo, todavía. Bueno. Había una parte, la primera parte del año hasta que se descubrió esto, llevaba mucha ventaja y probablemente, bueno, pues probablemente tengan en ese sentido, bueno, pero... Sí, efectivamente, no se ve una gran presión social y una gran presión sobre las marcas para cambiar de alguna forma su modus operandi, ¿no? Y salvo que haya unas sentencias ejemplares, que lo dudo, bueno, pues tendremos efectivamente que esto se intentará tapar y se intentará enfriar hasta que de alguna forma la sociedad vuelva a confiar ciegamente en este tipo de modelos, ¿no?
Me gustaría añadir que el coche eléctrico por sí mismo no significa menor contaminación. Puede significar perfectamente mayor contaminación. Las baterías, su fabricación, etcétera. Lo que pasa es que se desplaza. Es decir, si la electricidad se produce con más carbón o se hace en China y se utilizan energías o menos restricciones a la contaminación, bueno, lo que yo siempre digo... Mientras China no esté en Marte, que parece que está en la Tierra, poco más puedes conseguir.
No, eso es verdad.
Por lo tanto, el desplazar es como coger y decir, bueno, no vamos a depurar el agua, pero vamos a poner un emisor y la lanzamos 4 millas dentro de la costa.
Eso tiene toda razón.
Pues bueno, pues menuda solución. Vale, simplemente eso.
Sí, sí. Bueno, pues si queréis pasamos a comentar ya el tema de la situación de la economía internacional. Alejandro, adelante. Tenemos ahí tenemos las divisas de Canadá, de Rusia, sufriendo muchísimo. La divisa de Rusia la tenemos ya superando los 70 rublos por dólar, cuando la teníamos hace 2 años a 30 rublos por dólar. Tenemos también a la divisa de Canadá, que ha bajado, ha perdido los 70 céntimos por dólar de dólar canadiense por dólar americano, cuando llegó a estar por encima de la paridad en determinados momentos. Tenemos también el problema que he comentado en la introducción de China, y tenemos estas previsiones de diferentes analistas que bueno, no son muy positivos precisamente, que en eso más o menos coinciden contigo. Adelante.
Sí, yo creo que hemos empezado el año, desgraciadamente, como algunos, no yo, sino yo creo que muchos, gente muchísimo más, con mucha más difusión mundial, de alguna forma preveíamos. Es decir, yo creo que estamos en una fase muy compleja del ciclo, porque no, sobre todo hay un elemento que yo creo que no somos conscientes, y es que no hay visos de que haya una, porque siempre ha habido alguna zona del planeta que ha tirado, digamos, el resto de las economías, y ha habido una especie de vasos comunicantes en un momento dado. Incluso ha habido, como en los últimos años, un elemento completamente desconocido, y es que las economías emergentes, y sobre todo las de América Latina, eran prestatarios netos al mundo occidental, digamos, de ahorro, ¿no? Claro, todo ese factor que, bueno, estuvo beneficiando durante la época gloriosa de, bueno, pues las épocas hasta 2007, 2008, se ha roto completamente, con, es verdad que comienza inicialmente en las economías más fuertes, como puso Estados Unidos o Reino Unido, y luego Europa también ha sufrido un severo correctivo, y ahora han empezado ya las economías emergentes, como América Latina y, por supuesto, China. Y todo esto está arrastrando al conjunto de la economía mundial a una situación, digamos, en la que no hay visos, como decía, no hay visos de que ninguna gran área económica pueda tirar. Estamos viendo cómo China intenta cambiar un modelo productivo, un modelo de acumulación. Esto está produciendo, obviamente, unos desajustes muy bruscos en algunas economías, una de ellas, todas relacionadas con materias primas. Por supuesto, el precio del petróleo es un elemento que está castigando fundamentalmente a Rusia, pero también a economías como Ecuador, como Venezuela, etcétera. Canadá está sufriendo porque, efectivamente, Canadá vive de las, por un lado, de las materias primas, y también de las exportaciones a Estados Unidos. Y Estados Unidos, por más que digan, se está notando una ralentización, digamos, notable de su economía, los indicadores, pero sobre todo las proyecciones de los analistas y también de algunas instituciones que hacen previsiones sobre el PIB americano, pues lo sitúan claramente en un entorno entre el 1,5% y el 2%, lo cual sigue siendo un crecimiento insuficiente como para que Estados Unidos pueda, digamos, tirar del resto de la economía internacional. Con todo, volvemos a repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que es que además tenemos el gran problema de los mercados financieros, tenemos el gran hándicap de que la economía productiva, la economía, digamos, tradicional, la inversión, la tasa de inversión, sigue completamente parada y creciendo a tasas ridículas frente a el número de transacciones en los mercados financieros, que están sufriendo de nuevo un proceso, digamos, de burbuja o de sobrevaloración en muchos de sus activos. Ya lo dijimos en 2015, los mercados financieros están claramente sobrevalorados, algunos más que otros, y yo creo que vamos a asistir en el 2016 a una corrección muy brusca. Nosotros, en la IAF en la que trabajo con Juan Laborda, tenemos un número mágico, que es que el S&P se pueda ir a 1000. Bueno, pues es aproximadamente una caída de unos 900, entre 900 y 1000 puntos sobre la cotización actual. Bueno, esos niveles nos llevarían a corregir, por ejemplo, al IBEX, a llegar a cifras dramáticas que entre 4000 y 4500. Por lo tanto, estamos hablando de una caída de más del 50% aproximadamente. Y esto, bueno, pues tiene, alguien lo tiene que explicar y lo tiene que contar a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional, porque como siempre, los agentes que tienen más información, bueno, pues van a ser los que siempre sobrevivan en esta crisis que se avecina. Y yo sobre todo lo digo por pequeños inversores, por aquellas personas que tienen algún ahorro y quieren invertirlo en tanto en fondos de inversión como en acciones bursátiles o en activos con riesgo, que este año definitivamente, yo publicaba hace poco en un artículo en Cuarto Poder, el título era bastante, vayan sacando el dinero de la bolsa. Creo que este año vamos a sufrir, los que tengan dinero en bolsa van a sufrir, activos con riesgo van a sufrir notablemente. Y solo un apunte que se me ha olvidado antes del tema de Renault, para que, sobre todo relacionado con la información privilegiada. Uno de los principales directivos de Renault vendió 8.000 acciones de Renault el 24 de diciembre, casualmente. Parece que ya algo se sabía o algo se cocía en este tipo de operaciones. Y repito, en los mercados bursátiles, en los mercados con riesgo, este año va a ser francamente un año francamente malo.
Jordi, coméntanos, ¿cómo te parece que pinta la economía mundial para este año?
Bueno, yo vengo diciendo, no porque sea ningún gurú ni nada de eso, pero que me parecía que el 2016, especialmente yo creo el 2017, pues no pintan bien. Bueno, ahora parece que hay, como hemos hablado antes del Royal Bank of Scotland, que dice, y Alejandro que acaba de decir, bueno, pues que no será un buen año para activos de riesgo. Ha dicho una cosa que me parece muy significativa desde mi punto de vista. No parece que la inversión esté creciendo a los ritmos necesarios. De hecho, por ejemplo, si hablamos de materias primas ya en el petróleo, que creo que hemos hablado otras veces, los CAPEX de las grandes petroleras ya empezaron a bajar en 2013 y es una industria que necesita mucha intensidad de inversión para mantener los ritmos de producción a medio y largo plazo. Y bueno, esa atonía a que algunos han traducido en el como Larry Summers, ¿no?, en el gran estancamiento, a mí me retrotrae, por ejemplo, a Barry Commoner y su concepto del mundo vacío y el mundo lleno. Cuando tenemos un mundo lleno, es decir, ya no hay locomotoras que tiren porque lo hemos agotado, ya hemos llegado a casi todos los rincones y por lo tanto nos estamos encontrando con eso. Que Alejandro dice desde un punto de vista pues más financiero y económico, yo lo plasmo pues bueno, pues que estamos pues buscando y rebañando los últimos, a pesar de que no tenemos en cuenta lo que los economistas del mainstream llaman externalidades, que no tiene mucho sentido llamar externalidad, sino son internalidades, pues son procesos de transformación que se tiene que tener todo en cuenta. Sin embargo, todo eso nos empieza a pesar. Y eso no se traduce, no se ve, digamos, esto es lo que está debajo. Lo subyacente, pues se ve, pues en esta manera de crecer a base de burbujas, es decir, a base de subir los intercambios de activos preexistentes o de, ya no hay inversión en nuevos, sino bueno, pues vamos subiendo el valor de cambio, el valor de intercambio de activos que ya existen. ¿Eso qué significa? Que escalamos en la escalera de la utilidad y tal. No tiene ningún sentido. Es un poco pues la manera como se está reflejando esa crisis, que yo creo que es una crisis más profunda que una mera crisis financiera. Sin embargo, la crisis financiera sí que es verdad que es muy importante. Es una crisis que yo siempre digo, utilizando las palabras de Varoufakis, que estamos en extend and pretend, estamos intentando continuar pedaleando para no caernos de la bici, porque si nos paramos nos caemos, pero vamos a un sitio donde ya estuvimos en el 2007 y en el 2008, y de hecho antes, y vamos al mismo sitio. Hace no mucho salió un informe sobre la deuda no ha descendido, es decir, ha cambiado una parte de la deuda pública.
Simplemente se ha cambiado de
entonces, ni hemos cambiado de modelo productivo, ni hemos cambiado nuestro sistema financiero, ni hemos hecho absolutamente nada. El mercado proveerá. Bueno, pues claro, no hace falta ser, vamos, ni un visionario, ni el oráculo de Delfos, ni nada. Simplemente, pues bueno, pues es que vamos al mismo sitio, será el 2016, será el 2017. A ver, en términos un poco a largo plazo, voy a llamar entre comillas históricos, pues no tiene, no, Para nosotros puede ser importante, pero no tiene mucha importancia, porque vamos al mismo sitio. No hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho absolutamente nada durante estos ocho años, que de hecho ya debíamos hacerlo hace muchísimo más. Pero bueno, ni eso ha sido suficiente. Parece que solo aprendemos a base de tortazos y el siguiente, pues bueno, pues supongo que será lo suficientemente fuerte para que ya los que podamos o los que queden empiecen a tomar medidas. La crisis que ahora se viene encima y que, bueno, ya parece que incluso gente como el Royal Bank of Scotland parece vislumbrar que esto, que las cosas, porque evidentemente que un banco de como el Royal Bank of Scotland te diga que vendas todo en bolsa, pues tiene su calado, ¿no? Pero no es cualquier cosa. Y hay otros bancos que evidentemente no están diciendo lo mismo, pero que Societe Generale está diciendo, bueno, que hay que invertir en bonos, hay que invertir en activos más seguros, incluso en bonos periféricos. Todo va en esa dirección. Y solo por último citar a China. China, como sabéis, los datos chinos son datos que al menos yo y hay otra gente que cuestiona. Es decir, muchas veces los crecimientos de China, los PIBs, los aumentos y tal, bueno, estamos en presencia de una dictadura que depende sobre todo del ritmo económico. Las tentaciones de manipular esos datos, yo creo que incluso Juan Carlos, en las tentaciones aquí de manipular los datos del PIB ya se han producido, y creo que Juan Carlos sí escribió un artículo sobre eso, precisamente sobre el PIB español. Pues imaginamos en China, ya hay mucha gente que nos está creyendo, ¿no?, que todo ese proceso. Lo que intentamos es extend and pretend, y intentamos, bueno, pues decir, generar expectativas positivas, pero ya no hay materia prácticamente con la que trabajar. China, evidentemente, como estáis diciendo, pues está en un proceso de cambio de modelo productivo. Vamos a pasar de una sociedad de inversión a... Eso es una tontería, como una casa. Sí. Es una narrativa más que se han inventado, pero bueno, es la única explicación que les dan. Es como la explicación de que la OPEP está inundando el mercado de petróleo. Que no tienen otra, porque no tienen los instrumentos necesarios ni la visión para ver lo que realmente está pasando. Entonces recurrimos a este tipo de tópicos que Arabia Saudí está inundando el mercado de petróleo para justificar la bajada del precio del petróleo. Y así continuamos. Bueno, pues a lo mejor a ver si en la próxima tomamos nuevos instrumentos y nuevos métodos y vemos la realidad como yo, desde mi punto de vista, como creo que debe ser, porque es que lo que hemos hecho durante estos ocho años ha sido perder miserablemente el tiempo.
Sí. Juan Carlos, ten cuidado en criticar al PIB y a el INE, a ver si te van a llamar la atención, ¿eh?
Pues sí. Se cabrean bastante, ¿eh? Ya no es la primera vez que...
¿Qué pasa? Que se... El jefe de prensa del INE, el ínclito Donald, para decirte que, que no tienes razón.
Pero... Claro que no, pero vamos, una gente tan digna como ellos, ¿cómo van a hacer tal cosa? ¿Se le ocurre a nadie?
No, ya sabes que estas cosas no se manipulan ni nada, ¿no?
No, por supuesto.
Los ajustes de dones y estas cosas.
Eso solo se hace en democracias bananeras. En España sí. Eso no pasa.
Claro. A mí me llegó a decir, cuando le critiqué en un artículo, porque las cifras de vivienda vacía en España... que claramente es una cifra manipulada, esa sí que está manipulada, y además está manipulada por la presión de las empresas inmobiliarias, porque si se supiera exactamente la cantidad de vivienda vacía, probablemente los precios se hundirían todavía más, que si yo las había contado una a una, las viviendas vacías. O sea, que imaginaros qué nivel.
Sí. Bueno, pues eso, que como esto no es una democracia bananera, sino una monarquía cocotera, pues no hay posibilidad de que manipulen nada, ¿no?
Bueno, en fin.
Bueno, vamos a hablar, si queréis, ya pasamos al siguiente tema. Hoy hemos conocido, Jordi, los datos de temperatura global que publica la Agencia Meteorológica Japonesa. Hay datos de superficie. Los dos más importantes son los que hace la Agencia Meteorológica Japonesa y los que hace la Agencia Meteorológica de los Estados Unidos. Los dos hacen una compilación global. En función de los datos de las estaciones, hayan un valor estadísticamente aceptable de cuál ha sido la temperatura media del planeta durante un mes. Y, en fin, nos hemos llevado el disgusto de ver que durante el mes de diciembre la temperatura subió de una forma drástica, ha sido el mes de diciembre más caluroso desde que hay registros, ya ha pasado varios meses durante este año, o sea, no es el único mes en que ha ocurrido, toda la parte final del año ha sido así, y en el conjunto del año pues también. Nos hemos encontrado con que ha sido el año más caluroso desde que hay registros. Esto, la Agencia Meteorológica Japonesa analiza datos desde el año 1891, es decir, tenemos una serie ya de, este ya es el año 125 que lo llevan analizando, 2015 se cumplió el año 125 concretamente, y la temperatura en la línea tendencial desde el principio de los datos nos daría un incremento en el año 2015 de algo más de un grado centígrado, se aproximaría a 1,1 grados centígrados ya, lo cual deja como una pretensión bastante estúpida a la vista de cómo están aumentando las temperaturas, lo que dijeron en la cumbre de París de que se pretendía dejar el aumento de las temperaturas en 1,5 grados. No se entiende bien cómo piensan conseguir tal cosa. Adelante, Jordi.
Pues no creo que lo piensen conseguir, sino simplemente piensan vender esa idea para que la gente, bueno, pues pase a la siguiente cosa y no reflexione mucho sobre eso o no pida explicaciones sobre la cuestión. No parece sorprendente. Siempre se dirá, bueno, esto es circunstancial, es una el niño, no sé qué, los datos son incompletos, la serie no es completa porque no puede ser todo medido, es decir, en 1891 no había los mismos niveles ni calidad de medición. Bueno, siempre se puede, ya sabemos el tipo de argumentario que se va a utilizar en contra de estos datos. Una subida de temperatura no es tan importante. El problema es que, bueno, una función exponencial puede parecer lineal al principio, ¿no? Pero todos sabemos que ha llegado un momento en donde en un sistema complejo los procesos de realimentación positivos se hacen cada vez más fuertes y los negativos se hacen cada vez más débiles. A partir de un determinado momento cogemos el palo de hockey. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, ese pensamiento lineal muy económico, entre comillas, ¿no? Esa linealidad muy económica de entre un grado y medio, lo más seguro es que a lo mejor, si llegas al 1,2 o al 1,3 y tal, ya no puedas volver atrás. Quiero decir que no pasas del 1,2 al 1,4, sino ya pasas directamente al 2. Y ese es el peligro, ¿no? Desde el principio de prudencia o de primo non nocere, que dirían los médicos, ¿no? Lo lógico sería, estamos jugando con cosas que no conocemos bien, lo lógico sería, extremar la prudencia, ¿no? Extremar la prudencia porque nuestra vida, la vida de muchísimas personas, la vida de los seres humanos depende de eso, ¿no? No depende, depende de una cosa que no tiene valor de intercambio, no tiene mercado, pero que es importantísima para que sigamos viviendo y las próximas generaciones. Sin embargo, bueno, como la reducción de lo económico es tan pequeña, ese proceso de reducción de lo económico a lo meramente intercambiable, a lo que tiene valor de cambio, pues todas las cosas importantes, realmente importantes, quedan fuera de eso y no parecen tener relevancia. Es preocupante, hombre. Ya decimos que si llevamos 8 años de retraso como mínimo en el tema de la reforma financiera y la reforma, bueno, pues del sistema, ¿no? Aquello que dijo Sarkozy de que vamos a reformar el capitalismo, en cuanto, y las dos cosas tienen mucho que ver, evidentemente, en cuanto al tema de la temperatura, estas cosas llevan una inercia extraordinaria. Es decir, esto no es un coche o una moto que uno tuerce, esto es un petrolero de 500.000 toneladas que solo para frenar o para empezar a cambiar el rumbo necesita muchísimo espacio y muchísimo tiempo. Y ese espacio y ese tiempo nos dirigimos a unos acantilados y no parece que nadie quiera ni disminuir el ritmo del petrolero de verdad, ni siquiera creo que quieran girar el timón. Y claro, para girar un timón de un petrolero así, pues se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio que desde mi punto de vista, por desgracia, creo que ya no tenemos. Lo de las temperaturas y si eso va a, bueno, yo después de lo de la conferencia de París, que realmente lo que hacía, si tú te lees el documento, es a calendas grecas, es decir, bueno, pues ya haremos no sé qué en el 2030 de los chinos, no tiene ningún sentido. Es decir, no estamos llegando a tiempo, y el problema es que los procesos de realimentación positivo cada vez, evidentemente, ganen más potencia, y que eso coja el palo de hockey, una función exponencial, no lineal, y que ya no haya marcha atrás, y que por lo tanto no exista la posibilidad de control. Seguramente, claro, no lo sabemos, pero es que lo lógico, cuando tú no sabes lo que estás haciendo, no conoces bien el sistema, es actuar con prudencia. En el sistema actual nosotros hacemos, hacemos y tal, y tú tienes que demostrar que no, es que es justo la manera contraria. Lo que pasa es que la manera contraria de actuar limitaría extraordinariamente la posibilidad de un sistema que se basa en la deuda, en la acumulación, etcétera, y claro, eso no puede ser aceptable. Por lo tanto, me temo mucho que no vamos a afrontar el grave problema que tenemos, y que ya se está empezando a asomar cada vez más claramente, a pesar de que negacionistas siempre los habrá.
Sí, Alejandro, adelante.
Bueno, la verdad es que Jordi lo ha explicado con gran acierto, como siempre. Realmente, para mí el principal punto, o el principal problema, y lo ha dicho también Jordi, es que nadie sabe exactamente cómo lidiar con este problema. No hay ninguna capacidad de presión y de análisis a nivel internacional. Hay demasiados intereses creados alrededor de que esto no cambie. Ya hemos hablado de algunos, hemos hablado de la contaminación del automóvil, del petróleo, hemos hablado de las emisiones, hemos hablado del carbón, hemos hablado de la concentración urbana, o sea, hemos hablado de no hemos hablado tampoco de la despoblación en muchas zonas del planeta, en fin, y luego hemos hablado, por supuesto, de China, ¿no? Es decir, el elemento en los países menos desarrollados que todavía es una de las viejas aspiraciones de que iban a entrar, digamos, a este cambio que se avecinaba mediante ayudas por parte de Occidente, cosa que, como siempre, no se ha producido. Es decir, los países que no pueden, no tienen capacidad económica como para limitar o para hacer cambiar su estructura productiva de cara a mejorar la situación del clima, bueno, pues se están encontrando con que las famosas ayudas pues ni llegan ni tienen visos de llegar. Por lo tanto, lo más grave de todo esto es que vamos a tener que convivir claramente con fenómenos, como bien decía Jordi, llamado el niño o llamado como queramos, es decir, fenómenos que estamos viendo, fenómenos que alternan sequías profundas con graves inundaciones, con elevación de temperatura, con desertización en buena parte del planeta. Estamos asistiendo a un declive, por supuesto, en la salud pública, por muchas razones. Hay muchísimas enfermedades, muchísimos virus, muchísimas patologías que son desconocidas y que tienen una clara influencia por parte del clima, que no son estudiadas ni son precisamente para no destapar el gravísimo problema en el que estamos inmersos. Y luego, además, hay otro elemento crucial, y es que la sociedad, por lo menos la española, no es consciente ni quiere serlo de este problema. Seguimos sacando el coche cuando llueve en lugar del paraguas. Es decir, tenemos todavía una inercia y una falta de conciencia medioambiental realmente preocupante. Tal vez son dos de las asignaturas pendientes en la educación y en la formación de este país. Uno es la violencia de género y otra es precisamente el tema medioambiental. Todavía seguimos pensando que nosotros somos dueños del planeta, somos dueños de nuestro espacio, somos dueños de nuestra ciudad, y por supuesto el consumo deliberado de patógenos que pueden alterar el clima, pues simplemente, si no hay una restricción y una política muy dura de sanciones y de prohibición, porque no cabe la autorregulación, bueno, pues seguiremos así y avanzaremos cada vez más hacia la destrucción del planeta. Por más que el primo de Rajoy y demás, que yo no sé si todavía sigue diciendo lo mismo, bueno, pues digamos, todavía mantengan el revisionismo y el negacionismo que países como, por ejemplo, en Estados Unidos todavía se produce y todavía es, digamos, ocupa buena parte de la opinión pública y publicada.
Pues no sé si quieres añadir algo más, Jordi. Desde luego, yo estoy contigo, Alejandro, que las posibilidades de que el tema del cambio climático se corrija son prácticamente nulas, ¿eh? Porque las modificaciones que habría que hacer en el sistema económico, además,
son
ninguna,
brutales. Y además, mucho dinero, ¿eh?
Y además sin ninguna garantía real de que con eso se vaya a corregir la trayectoria, ¿eh? Porque ya el daño es tan grande. Y además, tú imagínate, si por una casualidad se consiguiera introducir todas las reformas que hay que introducir con unos sacrificios enormes por parte de la población y luego siguiera la misma trayectoria de cambio climático, tú imagínate lo que pasaría.
Sí.
No me lo quiero ni imaginar. No habría, ningún político conseguiría sobrevivir a tal cosa.
No.
Ni probablemente la modificación, ¿eh? De todos los cambios que habría que hacer para ello. Bueno, en fin, pasamos si queréis al último tema, que es el tema político. Si, Jordi,
no, ¿cómo? Sí, dime.
Ah, no, querías comentar algo más sobre
el tema. No, digo que por desgracia me imagino que tendremos oportunidad de volver a comentar y volver sobre el tema muchísimas veces.
Pues sí, desgraciadamente. Y sobre todo en esta primera parte del año, aunque tienes razón en lo que has dicho del niño, que es un niño muy potente y ya está pasando algo similar a lo que pasó en el 97-98, y probablemente en la parte final del año veremos temperaturas globales año a año algo inferiores a las del 2015, pero bueno, la tendencia está ahí, está claro. En fin, Jordi, ¿cómo se ha vivido por allí? Todo este tema de la CUP, ¿qué es lo que se comentaba en Cataluña? A ver, dinos.
Pues yo creo que lo mismo que en todas partes, ¿no? Gente que pensaba que realmente iba a haber elecciones anticipadas, otros que realmente al final se pondrían de acuerdo. Yo me inclinaba más por las elecciones anticipadas finalmente, o sea que ya no soy un gran predictor. Pero bueno, seguramente pues al final la presión a mí... El resultado final de todas las reuniones y tal, finalizando en ese acuerdo con la cesión de los dos diputados, etcétera, me ha parecido que hace mucho daño otra vez a grupos como la CUP o grupos que intentan luchar, que son llamados antisistema, perroflautas, etcétera. Bueno, con este tipo de cuestiones despectivas, yo siempre digo que no puede, o sea, en el momento que tú cedes y reconoces las reglas y el campo de juego, siempre estás jugando en contra con el árbitro en contra y con las reglas de juego del otro. No existe la posibilidad de transacción. Y había gente de la CUP que era consciente de eso. O sea, que yo, en ese sentido, sí que gran parte, porque al final se decidió. Lo que pasa que lo que se llamó el pressing CUP y todo esto, y se creó un ambiente que parecía inevitable, que ha llegado a esta especie de esperpento, esta ascensión, digamos, de un títere que se ha puesto en lugar de Mas, pero que realmente, bueno, pues Mas parece que va a actuar en la sombra, que ya decidió previamente ese gobierno, una persona que pues prácticamente desconocida, no solo para afuera, sino también para dentro de Cataluña, pues Puigdemont pues era el alcalde de Girona, pero poco más, ¿no? Solo aquello sí que es verdad que fue el presidente de la Asociación por la Independencia, de Municipios por la Independencia, etcétera, pero bueno, no era una persona de relevancia, es una persona que llega ahí por el mismo dedo que nombró a Rajoy, ¿no? No el mismo, sino de la misma forma y con el mismo método, ¿no? Para explicar un poco eso del cambio de política, ¿no? Y que eso lo hace la CUP.
Sí. Jordi, y nos comentaba un compañero de debate directo que esto le recordaba lo que hizo Putin con Medvedev, ¿sabes?
Sí, que
se quedó él en la sombra, pero todo el mundo sabía que era el que tenía el poder.
Esto es ridículo y claro, deja una impronta y para, desde mi punto de vista, un mal sabor de boca extraordinario, ¿no? Yo referente a lo que podíamos llamar la consistencia y de la CUP en cuanto a sus ideales y a lo que ellos proponían, y decían algo muy claro: no hay transacción. Eso de decir, bueno, primero hagamos esto y luego hagamos lo otro, bueno, pues al final todos sabemos, porque eso se ha producido continuamente, a dónde conduce. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sinceramente creo que esta pantomima, porque a mí me parece una pantomima, no va a ninguna parte, es decir, no va a ninguna parte. Claro que, es decir, dejada por sí misma, es decir, sin la retroalimentación moriría por sí sola. Lo que pasa que aquí desde el punto de vista de los partidos del PSOE y del PP especialmente y tal, son los que pueden insuflar. Se insuflan mutuamente, ¿no? Vida. Y eso es lo que, dejado por sí mismo, moriría por sí solo. Pero siempre tienen la esperanza de que el PP o tal, pues, les retroalimente, ¿no? Y esa retroalimentación, les ayude. Desde el punto de vista del PP, yo supongo que la ascensión y el que haya un gobierno en Cataluña puede significar que les sea más favorable la convocatoria de unas nuevas elecciones. Es decir, que se sientan más fuertes en el sentido de que, bueno, ellos son los máximos opositores a los que se puede confiar más, es decir, un gobierno fuerte en España, y que unas nuevas elecciones en España no necesiten tanto un gobierno, sino nuevas elecciones donde ellos puedan obtener un aumento considerable de los diputados. Yo lo veo por ese camino, es decir, el gobierno en Cataluña no puede provocar la necesidad de una gran coalición que muchos anuncian, sino que el PP vea el camino para conseguir, no una mayoría absoluta, pero sí una aumentar lo suficiente los diputados para asegurarse el gobierno en España.
Sí. Alejandro, cuéntanos, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado en Cataluña?
Bueno, yo creo que ha sido un esperpento. El programa pasado recuerdo que estábamos valorando, incluso positivamente, bueno, pues que la CUP habían sido coherentes a la hora de no investir a Mas, y todos pensábamos que lo hacían precisamente pensando que, bueno, vamos a unas nuevas elecciones, no se puede apoyar a Convergencia, no solamente a Mas, sino también a Convergencia, y bueno, pues todo acabaría en unas nuevas elecciones que de alguna forma clarificase el panorama político. Pero yo creo que el resultado ha sido, yo sinceramente nunca me esperé, nunca pensé que se podía haber pervertido tanto el sistema, pues, llamado pues, sistema parlamentario, el sistema político, es decir, el poner a disposición casi como mercenarios a parte de tu grupo parlamentario para que sea un brazo de madera de la coalición entre Esquerra y Convergencia para investir. Además, a un personaje, bueno, pues, sin más es corrupto, pero un personaje gris, un personaje, pues, efectivamente, sin ningún tipo de valor añadido. Y, por supuesto, simplemente es un monigote de más puestos ahí para hacer el gran paripé de que, bueno, de que más o menos han entendido el mensaje, ¿no? Yo creo que la política catalana hace ya unos cuantos, no meses, sino incluso años, que ha perdido claramente el norte, ha perdido la dimensión, por supuesto la dimensión social, la dimensión de la realidad, y sinceramente no sé a dónde van. Más allá del sentimiento nacionalista, más allá del sentimiento independentista, sinceramente yo lo siento en parte por la población catalana, porque creo que había gente que, bueno, pues que probablemente haya votado a la CUP con cierta ilusión y con cierto sensación o sentimiento de que podían, digamos, aportar algo nuevo, y realmente se han convertido en una especie de títeres de todo este mare magnum que invitó a un revolutum en que no sabemos muy bien, ya la gente no se distingue la izquierda de la derecha, del nacionalismo no nacionalista. Yo creo que estamos todos en una fase, junto con el inicio de la legislatura en España, que realmente estamos dando, yo creo, un espectáculo global muy, muy pernicioso, y que la ciudadanía cada vez está más desalentada, y realmente no estamos contribuyendo en nada a la supuesta regeneración política o a la supuesto cambio para, digamos, alumbrar una nueva, no sé si un nuevo paradigma político, un nuevo esquema político. Desde luego estamos utilizando exclusivamente la imagen y el elemento más superficial de la política, y estamos olvidando realmente la parte intelectual, la parte realmente de ideas, la parte de proyectos, para difuminar y para dejar de alguna forma claro que aquí no estamos, digamos, para el cambio, sino estamos simplemente para implementar una alternancia de una nueva generación que ha llegado, que está llegando al poder, para, digamos, jubilar a la generación anterior, pero sin ningún tipo, de verdad, ningún tipo de cambio real en lo que sería una regeneración de la política española, y que, por supuesto, con estos mimbres, España todavía lo va a sufrir o lo va a pasar muchísimo peor a nivel económico y social en los próximos años.
Pero todavía no sabemos lo que van a hacer las nuevas formaciones en el Parlamento, ¿no? En el de Madrid, me refiero.
Bueno, el Parlamento, sinceramente, no sé si se va a poder constituir, o sea, si simplemente va a ser el show, un poco el show que vimos ayer en algunos campos, si va a ser simplemente ya lo último que veamos, porque no tenemos claro que a partir de la constitución de este Parlamento vayamos a elecciones, que yo creo que es lo que, aunque claro, después de ver Cataluña, yo tampoco me atrevo, como decía Jordi.
No, mejor no atreverse.
A prever nada, pero si nos atenemos a la lógica de las declaraciones y de la, yo creo que de lo que se ha dibujado con el pacto entre el PSOE, PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso, salvo que eso se consolide y sea el esquema en el que vayamos a vivir en los próximos 4 años, si ese es el esquema, daremos un entierro con honores al Partido Socialista y poco más. Pero si ese no es el esquema, si esto sí ha sido simplemente un elemento, espurio y simplemente para elevar a Patxi López a la presidencia del Congreso a cambio de perder la mayoría en la mesa, pues adelante. Adelante. Pero no veo, sinceramente, no veo mucha mejoría respecto a lo anterior. Por más que parecía que sí y prometía en algunas formaciones políticas prometía algo, yo estoy cada día más descorazonado, y vista también la gestión, y lo hemos dicho alguna vez, la gestión que están llevando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, me inclino a pensar que es que realmente no están preparados algunos para gobernar.
Bueno, pero en Madrid sí que estamos viendo una reducción importante de deuda, eso sí, hay
estaba ya consolidado, Juan Carlos. El presupuesto realmente lo han maquillado mínimamente, el presupuesto está prácticamente hecho. Y la reducción de deuda per se tampoco es un elemento positivo. O sea, yo hablo de la gestión, porque además la vivo directa e indirectamente en las juntas de distrito. Las juntas de distrito es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Podría dar ejemplos en algunos. El tema de la gestión de la limpieza sigue siendo un auténtico desastre. No se atreven a dar un golpe en la mesa y de verdad encarar y solucionar el problema de las contratas. Es decir, y podemos entrar en otro tipo de valoraciones, incluso a veces hasta más grotescas, ¿no?
Jordi, adelante. Danos cómo valoras ya lo que ha pasado en Madrid, en la constitución ayer de las Cortes y de la elección de la mesa del Congreso.
Lo que decía antes, yo he oído, y no sé dónde he leído, que desde Europa se está intentando, el PSOE entrar en un gobierno con el PP y con Ciudadanos, es hacerse el harakiri, y que la única posibilidad real sería que el gobierno fuera encabezado por el PSOE, es decir, que se presionara de alguna manera para intentar no cargarse al PSOE y que fuera Pedro Sánchez el que presidiera el gobierno. Yo entiendo que eso es política ficción absoluta, es decir, no es posible. Para el PSOE entrar en cualquier gobierno con Ciudadanos y con el PP significa, no un tiro en el pie, sino un tiro directamente en la sien, y significa su desaparición. Como le ha sucedido a otros partidos socialistas, se recordaba al PASOK o al Partido Socialista Italiano por otros temas, etcétera. Por lo tanto, casi yo me inclino más en este caso, antes me equivoqué, me equivoqué en la previsión de que habría nuevas elecciones en Cataluña, porque seguramente haya nuevas elecciones. Es decir, que el tema catalán insufle al Partido Popular un nuevo aliento, que realmente el voto útil, aunque Ciudadanos ha representado un poco la lucha, pero que el voto útil se concentre alrededor del Partido Popular y que el Partido Popular logre una mayoría suficiente, por encima de 140, 150 escaños, que sea suficiente realmente ya para gobernar. Yo lo veo un poco así, no sé cómo será, es decir, a diferencia de otros que decían, bueno, la formación de un gobierno en Cataluña impulsará la gran coalición, es que yo, del PSOE, la gran coalición, ya digo, o solo lo presiden ellos, tal como algunos han empezado a aventurar, sería la única solución factible, o realmente vamos a nuevas elecciones, porque esas nuevas elecciones, el PP, ante un nuevo escenario donde el tema catalán tome más protagonismo del que tuvo en diciembre, le puede suponer un granero de votos importante. Es lo único que, desde el punto de vista así de la tacticidad, digamos, de lo que hay ahora en el Parlamento, se me ocurre, porque poco más, es decir, no tal como está en este momento diseñado, conformado el Parlamento español, la gran coalición es absolutamente una locura para el Partido Socialista, es una locura, no. Ellos mismos lo saben, no sé, yo no encuentro un escenario, aunque debe haber escenarios posibles, donde entrará en esa gran coalición. Pero es que me parece que sería una aberración para ellos. O sea, no creo que sean tan idiotas, pero bueno, no lo sé, a lo bueno, mejor hay un escenario posible que...
Lo de la gran coalición creo que sería el fin del PSOE, ¿eh? No sí, veo sí. Ninguna manera que puedan venderlo para que no terminara todo esto. Y además me parece que a largo plazo, y no tan largo, sería el mejor escenario para Podemos, ¿eh?
Sí, claro. Evidentemente, pero bueno. Podemos estaría encantado de que eso fuera así, ¿no? Yo creo que sería, pues bueno, ellos pasarían a ocupar, les dejarían ese espacio y pasarían a ocupar ese espacio.
O sea, más que el PSOE implosionaría sin duda alguna cuando hubiera las primeras citas electorales un poco amplias y se viera que la intención de votos se les había venido abajo. Bueno, es... No sé. En fin, Alejandro, y respecto al protagonismo mediático que consiguió acaparar Podemos, tanto por la, evidentemente, la famosa foto esta de Rajoy mirando al diputado de Podemos, las rastas del diputado de Podemos, con cara de decir, oye, que ¿por qué se me ocurriría decirles que se presentaran a las elecciones, no? Y luego el recordar la frase de Rajoy cuando les decía que no se manifestaran y que si querían cambios que se presentaran a las elecciones, ¿no? Pues eso. Y luego pues el tema del bebé, que en fin, que yo creo que lo han sacado de quicio porque no es la primera vez que ocurre en un parlamento español, ni mucho menos europeo, y tampoco era para tanto, pero en fin, pues esa es mi opinión, ¿eh?
Bueno, todavía queda por... hasta la siguiente ha sido también la de Celia Villalobos, ¿no? Es decir, que no le importa que la gente vaya con rastas, pero que vayan limpios, pues si acaso le pegan los piojos, ¿no? Yo creo que, por eso decía antes el esperpento, ¿no? Yo creo que el show, un poco de ayer, sinceramente, hay una parte que entiendo y hay una parte que yo creo que Podemos lo ha hecho muy bien, que es la parte mediática, porque eso lo hacen muy bien, ¿no? El acaparar, yo creo que todos los medios y que todo el mundo hable de ellos, como dice el dicho, aunque sea mal, bueno, pues parece que lo están consiguiendo. Ahora, yo sin embargo, sí, he defendido ayer en las redes el hecho de que llevara Carolina a la... Porque yo creo que además no es un problema, la gente lo confundía, no, la conciliación, hay una guardería, oiga... Primero, si le tiene que dar de mamar, no, y tiene que estar en el Parlamento, pues probablemente no tenga ese... Pero es que además yo creo que hay un elemento de visualización de los problemas que tienen muchísimas mujeres que son, no tienen incluso pareja o sí, no la tienen, y por tanto tienen que criar a sus hijos solos, solas, las dificultades que tienen, digamos, para conciliar y sobre todo para poder llevar a cabo su carrera profesional. O sea, yo en ese sentido, lo de Carolina me pareció un elemento positivo, un elemento que además ha abierto, incluso ayer escuchaba, porque tengo esa mala costumbre a veces de ponerme la 13TV y demás por la noche, que incluso la gente más de derecha, sobre todo mujeres, defendían. Porque es verdad, o sea, al final, el hecho de que una mujer dé de mamar a su hijo en un centro de trabajo porque no puede hacerlo de otra manera, pues hay mucha gente que es favorable a la familia y a todo este, que realmente se sienten solidarias. Y yo creo que es un elemento, al margen de la crítica, que hay mucho, parte de la crítica es una crítica machista, desde mi punto de vista, y hay otra, bueno, pues de que han perdido protagonismo frente a lo que se pensaba, que yo creo que el PSOE pretendía vender la idea de que había logrado la presidencia del Parlamento, y yo creo que Patxi López creo, pasó completamente desapercibido ayer, y realmente Podemos inundó efectivamente todo el espacio mediático, ¿no? Pero más allá de eso, me sigo quedando con la falta de sustancia, es decir, vale, perfecto, yo creo que tuvimos un día divertido, tuvimos un día diferente, eso es verdad, tuvimos un bueno, pues un tipo de digamos de diputados y diputadas que efectivamente no dan el perfil que hasta ahora había habido en el Parlamento y probablemente introduzcan, si es que la legislatura arranca, pues vayan a introducir algunos elementos que yo creo que son francamente necesarios. Luego está la bicicleta de Juan Churralde, es decir, yo creo que, y la charanga de Compromís, bueno, pues parece como que, repito, hay una parte, elemento, digamos, diferente, hay una parte folclórica que a mí no me gusta, pero en conjunto sigo pensando que nos estamos quedando demasiado en la imagen, demasiado en el impacto mediático, en el impacto en redes, que está muy bien, pero seguimos todavía adoleciendo de una categoría política importante, primero para solucionar el problema que tenemos ahora mismo, y es quién va a gobernar o cómo se va a gobernar este país, que desgraciadamente por la aritmética parlamentaria yo no veo ahora mismo ninguna posibilidad real de un gobierno mínimamente, digamos, operativo en una de las dos posibles grandes. Por supuesto, la gran coalición es una aberración desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de los lobbies y el establishment económico que están deseando, y yo creo que ahí la presión que está teniendo Pedro Sánchez es brutal, porque además tiene la presión de fuera y luego la presión de dentro, ¿no? La presión de andaluza. Y luego, por el otro lado, yo creo que la coalición PSOE-Podemos es claramente inviable, porque las culturas de ambas formaciones son radicalmente diferentes, y porque además efectivamente hay una gran competición entre ellas para quedarse con el espacio, y por tanto ninguna de las dos va a cooperar para que el otro se apunte, digamos, el beneficio. Por tanto, yo creo que más allá de lo que ocurra, estamos abocados a una nueva contienda electoral donde efectivamente el Partido Socialista tiene las de perder, y si no cambia, y desde luego si no cambia de líderes y yo creo que de caras y de personas que puedan aportar algo más de lo que aportan ahora mismo la dirección federal del partido, y empezando por su propio candidato, pues bueno, pues estaremos abocados a que Podemos le coma prácticamente su espacio, y Podemos también tendrá que aprender a que además de todo lo que mostraron ayer, se necesitan o también personas que sepan gestionar.
Y si me permites además algo, Alejandro, yo creo que según se vaya pudriendo la situación y se vaya llegando a una situación parecida a la que hemos vivido en Cataluña, pero en el Parlamento Nacional, evidentemente, sí. El PSOE va a tener muchísima presión también por el lado de los sondeos, ¿eh?
Sí, claro.
Porque como los sondeos les sean desfavorables en esa situación, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Sin duda.
Jordi, ¿querías añadir algo más antes de terminar?
Es evidente que aquí en Cataluña, en los sondeos que manejaba Junts pel Sí, sobre todo, y el anuncio, yo creo que no público, pero notorio en todas partes, de que Esquerra difícilmente iba a repetir la misma coalición, pero las que obligaron a Mas a renunciar, porque si no, Convergencia con su nueva marca, sabemos exactamente si Democracia y Libertad, Democracia y Cataluña, como se quisieran presentar, pues iba a tener nulas posibilidades de prosperar, ¿no? Y hubiera sido un batacazo. Por lo tanto, más hizo de la necesidad virtud y, bueno, pues realmente sí. Lo que hemos dicho, un esperpento.
Yo creo que ahí lo que ha dictado al final, o sea, lo que ha hecho que se constituya el Parlamento han sido los sondeos, al final, porque las perspectivas de convergencia eran desastrosas de cara a una repetición de elecciones. Sí. Y encima con el agravante de que en Comú Podem iba para arriba, a pesar de en las catalanas se presentaba la CUP otra vez. En
fin. La CUP, claro, también iba a recibir, va a recibir, digamos, la mitad de la CUP que se inclina más por lo que llamaríamos pues una reforma a fondo del sistema, y aquella que es la más metropolitana de Barcelona, muy posiblemente haya una fuga de votos hacia la fórmula en Comú Podem.
Bueno,
y la otra parte, pues digamos la más independentista, por decirlo de alguna manera, pues encontraría encaje. Esta tiene un encaje más difícil, porque el sector independentista que de Junts pel Sí es un sector, digamos, aunque Esquerra siempre se le Esquerra de izquierda, Esquerra tradicionalmente de izquierda prácticamente no ha tenido nada, ¿no? Pero bueno, eso ya...
Sí, bueno, en uno de los pocos sondeos que trascendió en los últimos días antes de llegar al acuerdo, estoy hablando ya de a partir del miércoles. El miércoles anterior era el domingo del acuerdo. Eran absolutamente desastrosos, para los intereses porque es que le daban la victoria en Comú Podem con 10 escaños de ventaja sobre Esquerra, que era el segundo.
Sí, sí, sí,
o sea que, y no se podían arriesgar a eso, lógicamente.
Lógicamente, eso creo que ha sido lo determinante. Pero bueno, al final no creo que lleguen a los 18 meses. Y es muy posible que antes de fin de año, claro, depende de tantos factores, pero que realmente acabemos teniendo elecciones en un sitio o en otro. O sea, o a nivel de España o a nivel de Cataluña, este año va a haber elecciones.
Muy bien, pues si quieres decirnos dónde te podemos seguir,
pues
Jordi.
Sí, en el blog de Autonomía y Bien Vivir y en mi blog personal, que tengo un poco abandonado, pero a ver cuándo lo retomo, que es La Economía del Dr. Pactos.
Muchas gracias, Jordi. Y Alejandro, si quieres añadir algo más, y si no, nos dices dónde te podemos seguir.
Pues todos los lunes en Voz Populi y de vez en cuando en Cuarto Poder.
Pues muchas gracias, Alejandro, y gracias a los oyentes. Os recuerdo que tenemos también nuestro debate político, nuestra nueva cabecera, Debate Directo, así como otras cabeceras que también, como en la que sueles participar tú, Jordi, ampliando el debate, que son sumamente interesantes, La Mirada Violeta, hablamos de cine, tenemos varias cabeceras en Colectivo Burbuja, para quien no lo sepa, y que por supuesto nuestra web, colectivoburbuja.org, y que estamos deseando que paséis a integrar, cuanto más mejor, esta gran familia que es Colectivo Burbuja, para que podamos seguir adelante asociándoos en la web. Hasta el próximo día.